A ver, imaginemos esta situación. Uno pasa toda la mañana en la cocina preparando ese plato tradicional de la familia. Le pones todo el cariño del mundo, todo el empeño. Lo sacas a la mesa y de repente lo apartan con cara de disgusto.
Uf, sí, es un clásico.
Claro. La primera reacción en cualquier hogar suele ser de dolor. O sea, parece un rechazo súper personal, casi como si fuera pura cabezonera frente al esfuerzo del que cuida.
Totalmente. Y ese es el primer gran mito que tenemos que desmontar.
Exacto. Porque la ciencia nos dice que estamos interpretando fatal esas señales. En la inmensa mayoría de los casos, este comportamiento no es un ataque, es pura supervivencia biológica.
Ese cambio de chip es fundamental. En el análisis a fondo de hoy vamos a sumergirnos en la guía que han elaborado los expertos de Quidum para familias cuidadoras.
Eso es.
Y el punto de partida es precisamente desmitificar ese, bueno, ese campo de batalla emocional en el que a veces se convierte el comedor de casa.
Sí.
La alimentación en personas mayores nos exige dejar de lado nuestra frustración inicial para entender el engranaje fisiológico, que es súper complejo y que está cambiando dentro de sus cuerpos.
Pues vamos a desgranar esto paso a paso. El objetivo de esta inmersión de hoy es doble. Primero, entender la biología que hay detrás de esa falta de apetito. Y segundo, dar herramientas muy prácticas, basadas en la experiencia de Quidum, para transformar esos momentos de tensión en espacios de conexión, de salud y sobre todo de dignidad.
Me parece perfecto.
Empecemos por la mecánica más básica del cuerpo. O sea, ¿qué ocurre físicamente para que el hambre de repente desaparezca?
Pues a ver, hay una reprogramación bioquímica muy concreta. En geriatría se llama hiporexia fisiológica.
Hiporexia fisiológica, vale.
Eso es. A medida que envejecemos, el sistema endocrino altera todo su equilibrio. El estómago y los intestinos segregan mucha menos grelina.
Que es la hormona del hambre, ¿no?
Exacto, la que enciende la sensación de hambre en el cerebro y a la vez aumentan los niveles de colecistoquinina.
Vale, y esa hace lo contrario.
Justo, es la hormona que manda la señal de saciedad. O sea que el cerebro recibe el mensaje de, oye, estoy completamente lleno muchísimo antes de lo normal.
Claro, con ese cóctel hormonal la orden neurológica de dejar de comer es abrumadora, pero supongo que la propia anatomía, el propio estómago también juega su papel en esa pesadez, ¿verdad?
Por supuesto. Fíjate que el estómago de una persona de 80 años no tiene nada que ver con el de una de 40. La pared gástrica pierde elasticidad.
¿Se vuelve más rígida?
Eso es. El fondo del estómago, que normalmente se expande como un globo para acomodar la comida, ya no lo hace. Y esto provoca que el vaciado del estómago hacia el intestino sea lentísimo.
O sea que la comida se queda ahí estancada.
Exacto. Permanece en el estómago muchísimo más tiempo, generando una plenitud física que es real, no se la inventan.
Madre mía. Claro, con un estómago rígido que no se vacía, pues intentar que se coman las raciones de toda la vida es ir en contra de su propia anatomía.
Totalmente.
Y encima, la cosa se complica más si le sumamos la pérdida de los sentidos. En la guía de Quidum hay un dato que, a ver, pone todo en perspectiva.
Sí, el del olfato.
Ese. Que alrededor de los 80 años, la capacidad olfativa puede caer hasta en un 50%.
Es una barbaridad.
Es como intentar disfrutar de una película, pero en una televisión analógica, en blanco y negro, y con el altavoz roto. O sea, sin los colores nítidos ni el sonido envolvente, la mejor película del mundo pierde la gracia.
Me encanta esa metáfora, porque es tal cual. Al apagar el olor y mitigar el sabor, estamos anulando lo que llamamos la fase cefálica de la digestión.
La fase cefálica.
Sí, esa fase inicial donde el simple hecho de oler un guiso ya hace que tu cerebro empiece a segregar saliva y jugos gástricos.
Ah, claro, cuando se te hace la boca agua.
Exactamente, el cuerpo se prepara para comer, pero si no huelen, el cuerpo no se prepara.
Tiene todo el sentido.
Por eso, las directrices de Quidum proponen fraccionar la ingesta de forma radical, pasar a 5 o 6 tomas pequeñas al día, para no saturar ese estómago rígido.
Y supongo que darle un poco de vida a los platos.
Eso es fundamental. Para compensar ese apagón sensorial, hay que potenciar los sabores. Usar ácidos como el limón, vinagre, hierbas aromáticas, especias. Hay que reactivar, como sea, esa conexión neurológica con el placer de comer.
Claro, buscarle el punto. Pero bueno, dentro de todo este apagón de los sentidos, hay un fallo neurológico que a mí me parece muchísimo más crítico, o sea, de supervivencia pura, más que perder el olfato.
¿Te refieres al mecanismo de la sed?
Exacto. Sobre todo en episodios de calor me parece una bomba de relojería.
Lo es, lo es. Y es un fallo que viene directo del cerebro, de unas células llamadas osmorreceptores.
Suena complejo.
Un poco. están en el hipotálamo y actúan como sensores de la densidad de la sangre. Cuando perdemos agua, la sangre se concentra y estos sensores disparan la sensación de sed.
Vale, nos avisan de que hay que beber.
Claro. Pero con la edad, esos osmorreceptores pierden sensibilidad. Así que una persona mayor puede estar clínicamente deshidratada, su volumen de sangre puede estar cayendo en picado y su cerebro simplemente no avisa, no sienten sed alguna.
¡Qué peligro! Y si a esa falta de aviso interno le sumas el día a día de muchas personas mayores, el riesgo se multiplica por mil.
Desde luego.
Muchos toman diuréticos para la tensión, que fuerzan al cuerpo a eliminar líquidos. Y luego hay una barrera psicológica que es súper silenciosa, pero inmensa.
El miedo a la incontinencia.
Esa es. El pánico a no llegar al baño a tiempo, a sufrir un accidente y perder la dignidad delante de su propia familia. Eso hace que dejen de beber agua a propósito.
Y por todo esto, la estrategia de hidratación en casa tiene que ser proactiva. No puedes quedarte sentado esperando a que tu padre o tu madre te pida un vaso de agua, porque no lo van a hacer.
Claro, hay que adelantarse.
Sí, sistematizarlo, establecer rutinas, como incluir caldos en todas las comidas, darles gelatinas a media tarde para que tomen líquido pero con otra textura, y asegurar que siempre, siempre tengan agua a la vista.
Bueno, a ver, entonces recapitulamos. Si el volumen total de comida va a bajar porque se sacian rápido, y encima el agua hay que meterla con calzador a todas horas. La forma de planificar el menú tiene que cambiar de arriba a abajo. Cada porción que pongamos en ese plato tiene que estar calculada al milímetro.
Así es. El paradigma aquí cambia de la cantidad de calorías totales a la densidad nutricional.
Densidad, vale.
Claro, como se mueven menos y su metabolismo es más lento, no necesitan tantas calorías vacías. Pero, como su cuerpo absorbe peor los nutrientes, necesitan que esos poquitos bocados que dan estén cargadísimos de vitaminas y proteínas.
Precisamente la proteína es algo que subraya mucho la guía de Qidum. Hablan de un objetivo de entre 140 y 180 gramos al día.
Sí, pero cuidado con esta cifra.
Justo, hay que aclarar esto para que nadie se confunda. No estamos hablando de 180 gramos de proteína pura en polvo, que eso sería para un culturista.
Madre mía, no, eso destrozaría sus riñones.
Claro, nos referimos a incluir al día entre 140 y 180 gramos de alimentos que sean ricos en proteínas. Un trozo de pescado, pollo, unos huevos, legumbres.
Esa distinción es de oro. Mantener esa ingesta de alimentos proteicos es nuestra mejor defensa contra la sarcopenia.
La pérdida de músculo, ¿no?
Exacto. Esa pérdida de masa y fuerza que viene con la edad. Fíjate que es la diferencia real entre poder levantarte solo de un sillón o depender de que alguien te ayude.
Totalmente.
El problema es que el músculo mayor tiene lo que llamamos resistencia anabólica. Le cuesta muchísimo más coger esa proteína de la dieta y convertirla en músculo nuevo.
A ver, escuchando esto, me surge una duda que es pura lógica. Si el estómago se vacía súper despacio, ha perdido elasticidad y hay menos jugos gástricos,
¿sí?
Pues obligar a ese cuerpo a digerir un trozo denso de carne me parece la receta perfecta para provocarles una pesadez crónica o que rechacen la cena por completo.
Y ahí, justo ahí, es donde muchísimas familias caen en la trampa. Ven que les cuesta y retiran toda la carne o el pescado sólido y lo cambian por sopitas y caldos ligeros, pensando que les hacen un favor.
Claro, para facilitar la digestión.
Pero es un error terrible. Si el cuerpo no recibe alimentos proteicos, entra en un estado catabólico.
¿Qué significa eso?
Que empieza a devorar su propio tejido muscular para sacar de ahí los aminoácidos que necesita para vivir.
O sea, se comen su propio músculo.
Literalmente. Así que la solución no es quitar la proteína, sino cambiarle la textura. Modificar físicamente el alimento para saltarse esa digestión pesada y que no tengan que masticar tanto.
Vale, o sea, predigerirlo nosotros mecánicamente en la cocina.
Eso es.
Nada de filetes secos o fibrosos que te dejan la mandíbula doliendo.
Ni hablar.
Mejor ir a pescados blancos que se deshacen solos, huevos o guisos de carne, pero de estos de chup chup, de varias horas, donde el colágeno ya está derretido y no hay casi ni que masticar.
Exactamente. Les das el ladrillo estructural que necesitan, pero sin el esfuerzo. Y fíjate, este principio de maximizar la absorción también aplica a los huesos.
¿El calcio?
Sí. El intestino absorbe mucho peor el calcio con los años y la piel ya no fabrica tanta vitamina D con el sol. Para frenar la osteoporosis hay que meter lácteos, preferiblemente fermentados como yogures, que sientan mejor a la flora intestinal, y pescado azul.
Y el sol, que es gratis.
Exacto. 15 o 20 minutos de sol directo al día en brazos y cara. Es innegociable, porque es el catalizador para que ese calcio se pegue al hueso.
Bueno, hablando del intestino, hay un tema que es súper delicado por el efecto rebote que tiene. El famoso estreñimiento severo y cómo lo tratamos en casa.
Uf, un clásico.
Claro, el instinto de cualquier manual es, oye, sube la fibra a topa y bebe agua. Pero a la hora de la verdad, en casa, la cosa se desequilibra.
Y si produce un fallo mecánico gravísimo. A ver, la fibra dietética, el salvado, la verdura cruda, funciona en el intestino como una esponja.
Absorbe el líquido.
Eso es. Su trabajo es absorber agua para crear un bolo fecal blandito y fácil de expulsar. Pero, y aquí viene el problema, ¿qué pasa si metemos un montón de fibra en un cuerpo que, como dijimos antes, no bebe agua porque no tiene sed o por miedo al baño?
Pues que no hay agua que absorber.
Exacto. La fibra se queda seca, se compacta, se pone dura como una piedra y forma un tapón.
Madre mía.
Así que, en vez de curar el estreñimiento, puedes provocar una obstrucción intestinal que acabe en urgencias.
Tela, es que hay que tener un cuidado increíble. Y bueno, toda esta ingeniería de adaptar texturas y vigilar el estómago nos lleva a otra barrera que es puramente física. A veces pones un plato súper equilibrado en la mesa y te lo rechazan en seco. Y no es por falta de hambre ni por el olor, es por terror. Un terror paralizante a ahogarse.
Entramos en el terreno de la disfagia.
Eso es.
Es un problema de seguridad al tragar y cambia por completo las reglas de la cocina. El mayor peligro aquí es que los atragantamientos no siempre son como en las películas, con alguien llevándose las manos al cuello.
Claro.
Hay una cosa que los neumólogos llaman aspiración silenciosa. Partículas diminutas de comida o agua se cuelan por donde no deben y acaban en los pulmones.
¿Y cómo nos damos cuenta de eso en casa?
Pues hay que estar súper atentos a señales muy sutiles. Un carraspeo que no se quita mientras comen, la voz que de repente suena como húmeda o con burbujas después de beber agua, o una tos flojita pero que se repite en cada comida.
Claro, y esa comida en los pulmones es el billete directo a una neumonía por aspiración, que en personas mayores es gravísima.
Altamente mortal, sí.
Esto nos obliga a vigilar la física de la comida, empezando por cómo se sientan. Porque si dejas que coman tirados en el sofá o medio tumbados en la cama, la gravedad va a empujar la comida directa a la tráquea.
Ni se te ocurra.
La postura es sagrada. Tronco a 90 grados, la barbilla un poco hacia el pecho justo al tragar para cerrar la vía aérea y dejarlos sentados así, rectos, al menos media hora después de comer.
Para evitar el reflujo. Exacto. Y aparte de la postura, hay alimentos que están en la lista negra. Alimentos que engañan a nuestros reflejos al tragar.
Por ejemplo,
frutas que sueltan muchísimo líquido al morderlas, o las sopas con fideos, que tienen doble textura, líquido y sólido a la vez. Los frutos secos enteros, prohibidísimos.
Lógico.
El arroz suelto, que se desperdiga por la boca y no hay quien lo controle. O esas galletas secas o los hojaldres que al morderlos sueltan un polvillo que se va directo a las cuerdas vocales en cuanto respiras.
Qué agobio solo de pensarlo.
Para poner orden en todo este caos, a nivel mundial se usa la escala IDDSI.
¿La Iniciativa Internacional para la Estandarización de las Dietas de Disfagia?
Esa misma.
Es como un mapa global que clasifica al milímetro el grosor de lo que comemos y bebemos. Desde el agua normal, pasando por texturas como néctar, luego miel, luego pudín, hasta llegar a los sólidos que son muy fáciles de masticar.
Es un lenguaje común súper útil para médicos, logopedas y familias. Pero ojo, al llevar esto a la cocina de casa, la guía de Quidum nos avisa de un error brutal que se comete al preparar texturas.
Cuéntame.
Imagínate que haces un puré casero y te queda muy espeso. ¿Qué es lo primero que haces?
Pues echarle un vaso de agua para aligerarlo.
Error. Si le echas agua sola, haces que la ración sea más grande, pero estás diluyendo todos los nutrientes. Como comen tan poca cantidad, cada cucharada cuenta. Si la diluyes, pierde valor.
Claro, le llenas el estómago de agua sin calorías.
Exacto. La textura se ajusta siempre con líquidos nutritivos. Un buen caldo de pollo, bien concentrado, leche entera o un buen chorrito de aceite de oliva.
Apuntado. Y hablando de hacer purrés en casa, hay una costumbre súper típica que todos hemos visto o hecho para ahorrar tiempo y que es un desastre para los sentidos.
Uy, a ver.
Lo de meter el primer plato, yo qué sé, unas lentejas, y el segundo, una merluza con verduras, todo junto a la batidora.
Un crimen culinario.
Total. O sea, es como darle a un pintor una paleta con colores preciosos, rojos, amarillos, azules, bien separados, y decirle que los mezcles absolutamente todos a la vez.
Acaba en un color barro.
Un marrón grisáceo súper deprimente. Pues en el plato igual. Se queda una pasta de un color rarísimo, que los sabores se anulan entre sí y no sabe a nada que puedas reconocer.
Es que al triturarlo todo junto, el cerebro de la persona mayor mira el plato y no sabe qué narices se va a comer. La memoria visual y olfativa no se despierta.
Claro.
La norma de oro es triturar por separado. El puré de la proteína por un lado, el de las patatas por otro, la verdura dando color en otra esquina. Y si ya usas moldes de silicona, es la maravilla.
Para darle forma.
Sí, moldeas la merluza triturada para que parezca un filetito de pescado real.
Oye, eso es genial. Se trata de mantener la dignidad visual del plato, que siga pareciendo comida casera de verdad y no un potingue de hospital.
Exacto, la dignidad.
Y fíjate, hablar de la presentación nos lleva directos de la física de tragar al impacto emocional. Porque ya puedes hacer el plato más seguro y nutritivo del mundo que si sientas a la persona a comérselo sola, mirando a la pared o a la tele, estás tirando a la basura el mejor estimulante del apetito que existe.
La comensalidad. La evidencia científica aquí no deja lugar a dudas. El aislamiento social te cierra el estómago. Pero comer acompañado, sentarlos en la mesa familiar, puede hacer que coman entre un 30 y un 40% más.
¿Un 40% más?
Tal cual. La neurociencia nos dice que charlar tranquilos en la mesa baja el cortisol, que es la hormona del estrés. El intestino se relaja y el cerebro acepta la comida muchísimo mejor.
Un 30 o 40% es una barbaridad. Y yo lo pienso y, a ver, a veces las familias se gastan un dineral en la farmacia comprando suplementos calóricos carísimos.
Ya te digo.
Y resulta que el suplemento más potente de todos es gratis. Es sentarte a charlar con ellos y convertir el trámite de comer en un momento social.
Te ayuden a desgranar unos guisantes o a pelar algo fácil. Eso les activa el tacto, el olor y arranca esa preparación digestiva de la que hablábamos.
Y los detalles visuales de la mesa.
Fundamental. Poner un puré blanco sobre un plato de loza blanca en un mantel blanco.
No se ve nada.
Para alguien con cataratas o problemas de visión por la edad, ese plato es literalmente invisible. Hay que usar ergonomía cognitiva. Poner platos de colores sólidos, rojos, azules oscuros, que hagan mucho contraste con la comida.
Claro, orientarles con el color. Pero bueno, todo este ambiente perfecto choca de frente con las famosas restricciones médicas.
¡Ay, las dietas médicas!
Porque, claro, lo normal a estas edades es tener a la vez tensión alta, colesterol, diabetes. Y si les impones dietas súper estrictas, sin sal, sin azúcar, sin sabor a nada, pues acaban deprimidos sin huelga de hambre.
Y con razón. La geriatría moderna prefiere mil veces la flexibilidad a la restricción total. Mira, la diabetes senil, por ejemplo.
A ver.
Obviamente hay que vigilar que el azúcar no suba mucho, pero el verdadero peligro a corto plazo, el peligro vital, es la hipoglucemia.
Que les dé un bajón de azúcar.
Eso es. Un bajón brusco en un cerebro mayor causa desorientación tremenda, mareos y caídas que acaban en fractura de cadera. Así que la idea no es prohibir los carbohidratos, sino distribuirlos de forma súper estable a lo largo del día usando cosas ricas en fibra.
¿Y qué pasa con la hipertensión? Porque ahí la cosa se pone tensa. La guía de Quidum recomienda seguir la dieta DASH.
Sí, la dieta DASH son unas siglas en inglés para frenar la hipertensión. Y su éxito no es solo quitar la sal y limitarla a 5 gramos al día, que es una cucharadita de café.
Vale.
Su secreto es inundar el cuerpo con potasio, magnesio y calcio, a base de meter mucha verdura de hoja verde, legumbres y frutas. Esos minerales relajan las arterias y obligan a los riñones a expulsar el sodio que sobra.
Claro, Sam. Pero el reto en casa es esquivar el sodio oculto que está por todas partes. Porque tú puedes esconder el salero en el armario, pero ¿de qué sirve si luego haces unas lentejas y les metes una pastilla de caldo industrial?
O cenan embutido.
Justo. Fiambre, latas de conserva. Todo eso va hasta arriba de sal invisible.
Por eso, cocinar en casa partiendo de cero y usar limón o especias para que no echen de menos la sal es la única forma real de tenerlo bajo control.
Pues sí. A ver, dominar la sal oculta, clavar las texturas del puré, montar una vajilla de colores, hacerles compañía, se requiere un nivel de esfuerzo y precisión tremendo por parte del que cuida.
Muchísimo.
Pero bueno, a veces la biología manda. Y por muy perfecto que lo hagas todo en casa, el cuerpo enciende unas alarmas rojas que te dicen que esto ya no es inapetencia normal, sino una urgencia médica grave.
La guía de Cuidum es muy clara con cuándo hay que salir corriendo al médico. El marcador número uno es la pérdida de peso sin quererlo.
Vale, ¿cuánto peso es preocupante?
En medicina usamos la regla del 5%. Si una persona pierde más de un 5% de su peso en un periodo de 6 a 12 meses sin estar a dieta, hay que investigar a fondo.
Para hacernos una idea, en alguien que pese 70 kilos.
Serían unos 3 kilos y medio. Eso ya dispara las alarmas médicas.
O sea, si ves que la ropa le baila o se le marcan más las clavículas, al médico.
Exacto.
Pero luego hay otra urgencia metabólica que llega muchísimo más rápido y que se disfraza de otra cosa. Volvemos al tema del agua y la deshidratación profunda.
La peor pesadilla.
Porque claro, las consecuencias de no beber agua van años luz más allá de tener los labios secos.
Totalmente. Una deshidratación severa cambia la química del cerebro por completo. Te puede provocar un síndrome confusional agudo, un delirio en toda regla.
¿Por falta de agua?
Sí. Piensa que al faltar líquido hay menos volumen de sangre circulando. La presión cae y llega menos sangre con oxígeno al cerebro.
Vale.
Y por si fuera poco, los electrolitos en la sangre, el sodio o el potasio, se desequilibran muchísimo. Ese desequilibrio bloquea los impulsos eléctricos entre las neuronas. El cerebro hace cortocircuito.
Madre mía, el susto para la familia tiene que ser de infarto. Imaginemos la escena. Una tarde cualquiera, estás en casa y de repente tu padre empieza a balbucear, a decir cosas sin sentido, no sabe dónde está o se pone súper agresivo, que nunca lo había sido.
Un cambio de personalidad radical.
Claro. En ese momento el pánico te hace pensar lo peor. Dices, ya está, le ha dado un ictus o el Alzheimer ha avanzado de golpe y no hay vuelta atrás. Y entender que todo ese caos mental puede ser simplemente porque su cerebro está gritando que necesita agua.
Cambia por completo la forma de actuar.
Te da una esperanza tremenda.
Te da un asidero vital. Saber que vas a urgencias, le ponen suero intravenoso para corregir esos electrolitos y en pocas horas ese delirio puede revertirse, es un alivio inmenso.
Desde luego.
Por eso insistimos tantísimo. El control del agua en casa tiene que ser estricto. Digan que tienen sed o no. Si hay algo de fiebre, si de repente se desorientan un poco o si se están atragantando y no pueden beber, hay que ir a urgencias sin dudarlo.
Bueno, vamos a ir resumiendo los pilares de toda esta, digamos, arquitectura del cuidado en la mesa.
Pues a ver, lo primero, fraccionar 5 o 6 comidas al día para no saturar ese estómago lento. Lo segundo, alimentos muy densos en nutrientes, sobre todo proteínas, pero con texturas seguras.
Vale.
Tercero, hidratación constante y proactiva. Y cuarto, proteger su dignidad. Purés separados, platos de colores que hagan contraste y, sobre todo, no dejarles comer solos, porque la compañía es el mejor estimulante que existe.
A todos los que nos escuchan, especialmente a las familias que cuidan.
Claro.
Hay un estereotipo en la sociedad, que está súper arraigado, que dice que hacer todo esto, o sea, estar pendiente de cuántos mililitros de agua beben, aplastarles un puré para que no se ahoguen, o sentarte a su lado con toda la paciencia del mundo para animarles a abrir la boca, que eso es una especie de regresión tristísima.
Sí, se oye muchísimo la frase de «es que se vuelven como niños».
Exacto, se escucha constantemente. Pero claro, después de diseccionar hoy con Cuidum, toda la maquinaria física que hay detrás, desde el fallo del olfato hasta la resistencia muscular, creo que queda clarísimo que esto es justo lo contrario. No hay ninguna regresión a la infancia.
Ninguna.
Adaptar la mesa basándote en la ciencia, protegerles de un atragantamiento con técnicas de cocina y regalarles tu tiempo para que coman acompañados no es tratarles como a niños. Es, fíjate lo que te digo, la máxima expresión de empatía adulta que existe.
Totalmente de acuerdo.
La forma en la que hoy las familias organizan el comedor de sus mayores, creando un entorno seguro y lleno de cariño, es un reflejo exacto del nivel de humanidad y dignidad que, ojalá, todos encontremos en nuestra propia mesa el día de mañana. Y con esta idea cerramos el análisis de hoy. Muchísimas gracias por acompañarnos.
Gracias a vosotros. Ha sido un placer.